Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Tiempo de Deportes aquí en COPE Más Gran Canaria. Son las 2 de la tarde hasta las 3. Les vamos a acompañar con la mejor y más completa información del mundo del deporte. Con la Unión Deportiva Las Palmas, el domingo, nuevo compromiso, sexta jornada de liga en el Sardinero, en un campo mítico, en un campo histórico. Quiere hacer los deberes con buena letra el equipo de García Pimienta para seguir presumiendo de un liderato que en cualquier caso no le quita el sueño al técnico catalán de la Unión Deportiva Las Palmas.
A ver, lo que está claro es que los puntos son los que son y la clasificación es la que es. Pero estamos en la jornada 5, por lo tanto hemos hecho las cosas bastante bien. Los chicos han hecho las cosas bastante bien hasta el momento, pero no quiere decir absolutamente nada. Es una liga de mucho recorrido, ya lo sabemos, 42 jornadas, nos quedan 37, imagínate, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas sí que es un equipo a tener en cuenta para el resto de los equipos, porque tiene una identidad, una forma de jugar, un perfil de jugadores muy claro.
Un García Pimienta que avanzó, que no era en cualquier caso sabido por todos, que no van a entrar en la lista de convocados, que no van a viajar. Vamos a Santander, ni Vitolo, que se retiró precipitadamente del entrenamiento del pasado martes, ni tampoco Sandro Ramírez, este último apunta en cualquier caso a debutar posiblemente en casa ante el Granada. También se perderá esa cita del Granada la próxima semana, el tinerfeño, el habilidoso Moleiro, que ha sido convocado por la selección sub-21. Entrará mañana en la lista de convocados Álvaro Jiménez y Jonathan Viera será el domingo titular. Una Unión Deportiva que es líder, quiere ganar para seguir manteniendo ese liderato, ese trono, ese cetro y también la condición de invicto. Seguiremos escuchando al técnico catalán de la Unión Deportiva, hablaremos del conjunto amarillo con Alex Castro y con Alberto Artiles, abordaremos las semifinales del Eurobásquet, impresionante cómo está este campeonato continental. A las 7:30 el partido que nos interesa, España se mide a Alemania, antes Polonia, la sorprendente Polonia se verá las caras ante también la sorprendente Francia, por eso de que ha llegado casi catrancas y barrancas a las semifinales. Conoceremos la opinión de Roberto Guerra, ex del Club Baloncesto Gran Canaria y habitual de esta casa. Hablaremos del Real Club Náutico y de esos deportistas, de esos campeones galardonados en la tarde de ayer en las instalaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria. También nos ocuparemos del balonmano del Rocasa Gran Canaria, que mañana disputará la tercera jornada al calor de su afición en el Antonio Moreno de Telde. Hablaremos con una de las grandes revelaciones en el arranque de la liga con María Saldúa. 2:04 minutos de la tarde, a los mandos técnicos Guillermo Correa les habla, encantado de hacerlo, Jorge Peris. Aquí arranca el deporte en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, García Pimienta. Ya saben que ayer habló Marc Cardona, hoy le tocó el turno al máximo responsable técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, que viene entrenando con normalidad durante la semana. Fíjense, ¿Qué pesos pesados, qué buques insignia se van a quedar fuera de nuevo de la lista de convocados? En cualquier caso no es novedad, ni Vitolo ni Sandro Ramírez, que ha sido el último en llegar. Lo de Vitolo da pena, da un poquito de rabia incluso, porque parece que cuando el chico comenzaba a coger tono, comenzaba a ver la luz al final del túnel, pues sufrió un pequeño contratiempo físico, un pequeño percance en una de las sesiones preparatorias de esta semana que le va a obligar a descansar de nuevo, porque, hombre, es una señal verlo en la lista de convocados. Lo hizo, entró en la primera convocatoria de la temporada. Yo creo que eso sí que fue un acto simbólico, más que de convencimiento de que podía estar en condiciones Vitolo, pero sigue dando pena por el futbolista que se alargue su reaparición. Otra cosa es que a mí particularmente, iba a decir una, se me pasó por la cabeza una expresión un poco fea, pero me molesta, vamos a dejarlo así, que constantemente nos estén recordando, nos estén destrozando por la cara, que no le metamos presión, que Vitolo tiene que aislarse la presión, pero qué presión es preguntarle en una rueda de prensa al míster cada semana si va a estar Vitolo o no, o cómo está Vitolo. De verdad me quieren a mí convencer de que eso es meterle presión al futbolista. Si es que estamos deseando ver a Vitolo, si todas las publicaciones en relación a Vitolo son de corte positivo. Menos las que vienen de Sevilla, no sé qué diario leí antes de ayer, Vitolo no da pie con bola, Vitolo vuelve a decepcionar y solo porque está lesionado, eso tampoco. Pero ¿qué presión estamos metiendo al chico desde aquí? A mí que me lo expliquen de verdad. Un García Pimienta, enseguida vamos con Alberto Artiles y con Alex Castro, un García Pimienta que habló de esta manera del Racing de Santander. Hay una cosa que me disgusta del técnico cuando habla de los rivales, es que me recuerda, bueno, a otros muchos entrenadores, casi que el 80% que hablan maravillas del rival.
Mi idea en mi cabeza es tener el partido controlado y llevando la iniciativa a nosotros, sabiendo que tenemos un equipo delante complicado, que como digo, que bien trabajado, que muchos jugadores de la temporada pasada, por lo tanto, saben perfectamente qué es lo que quiere su entrenador, una afición de primera división, refuerzos que han venido de mucho nivel y que va a ser un partido muy exigente, con la moral muy alta porque vienen de ganar en el campo del Sporting y ya se han reenganchado en esta primera victoria de la Liga, porque es difícil llevar cuatro partidos como llevan sin ganar, habiendo perdido los cuatro partidos, y me imagino lo que tengo en mi cabeza, teniendo en cuenta la dificultad del partido, pues una Unión Deportiva Las Palmas que quiere el balón, que va hacia adelante, que crea superioridades, que defiende de una forma agresiva, que intenta recuperar el balón lo más rápido posible cuando lo perdamos.
Alberto Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Alex Castro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, por cierto, Alex, Alberto, escucha esto porque llevo toda la semana muerto de envidia. ¿Qué tal ese periplo por Madrid, esos pedazos de campos, el Calderón, ¿qué tal esa visita?
Bien, bien, la verdad que disfruté un poquito con mi hija que quería ir a verlo y vimos dos buenos partidos, dos goleadas y lo pasamos genial.
Madre mía. Bueno, a ver si ves otra goleada, no en este partido, sino en el siguiente de Las Palmas en casa. Empiezo contigo, Alberto. Bueno, ¿qué sensación te ha dejado un poco la comparecencia de nuevo de García Pimienta, pidiendo que no le metamos presión a Vitolo, como si lo estuviéramos haciendo, hablando maravillas del Racing de Santander? Bueno, y destacando que efectivamente no van a renunciar a ser líderes, pero que queda mucho camino por delante como para obsesionarse con estar primero.
Bueno, Jorge, yo creo que es importante que enganchar y darle continuidad a la euforia, sobre todo la grada que consiguió el equipo la temporada pasada, y eso era uno de los propósitos de la Unión Deportiva Las Palmas, de García Pimienta, del equipo en el arranque de la competición. Más allá de eso, de todo lo que se está viviendo en el entorno del equipo, en que el Estadio Gran Canaria registre unas buenas entradas, en que se consiga un número de socios y de abonados importante. Toda esa ilusión se debe canalizar de forma correcta. Y no deja de ser anecdótico ahora la clasificación a las primeras de cambio. Eso se debe, insisto, asimilar de forma humilde, se debe seguir trabajando de la misma manera. Y lógicamente García Pimienta va a tirar de tópicos, pues elevando al rival a un equipo de Champions, si puede ser, para que eso no contagie el vestuario, para que esa euforia no termine de entrar y que se pueda canalizar de la mejor manera y que el equipo siga rindiendo a pleno rendimiento sin que nada afecte del entorno. De esa alegría, de esa ilusión renovada, no termine en complacencia o en cierta confianza de manera indirecta. Estamos hablando de profesionales y, lógicamente, el equipo se debe aislar de todo eso. Pero es lógico, el discurso políticamente correcto de García Pimienta.
Sí, claro.
Otra cosa es que, efectivamente, el equipo debe, en este caso, ponerse a prueba cada jornada, con independencia del rival que se tenga enfrente. Y este fin de semana, en principio, es más asequible que el de la siguiente jornada, que debe medir un poco el encuentro contra el Granada, la potencialidad real de esta Unión Deportiva de Las Palmas, porque es un rival que va a apostar por el ascenso directo, con lo cual cualquier distracción puede ser fatal en una categoría tan igualada, y evidentemente no será fácil ganar en Santander.
Es un discurso, ¿verdad, Alex? El del técnico, lógico, conservador en cierto modo para proteger el vestuario, sí. Pero claro, ya cuando arranque el partido, los jugadores y la Unión Deportiva va a ir a muerte en el Sardinero el domingo.
Sí, yo creo que también que todos los rivales son complicados, es una categoría muy igualada, llevamos solamente 5 jornadas y no podemos tampoco valorar a un equipo porque solo tenga 3 puntos. El otro día sacó una victoria fuera de casa y lo que no puedes hacer es es decir, que eres un mejor equipo y eso se tiene que demostrar cuando empiece el partido. De nada sirve poner al equipo para allá arriba si luego cuando empiece el partido las cosas cambian. Así que hay que tener los pies en el suelo y trabajar como el primer día y respetar a todos los contrarios, evidentemente.
Por cierto, pedazo de campo ese también, mítico, histórico, el Sardinero, Ale.
Sí, es un campo que ha estado muchísimos años en primera división, en segunda división, siempre categoría profesional, y es un estadio de los antiguos.
Ese es el típico estadio, ¿verdad?
Está plagada la categoría de estadios, sí, y de escudos, sí, históricos, sí. La verdad que es muy atractiva la categoría, y también eleva un poco el nivel de la exigencia que tiene a la hora de cumplir con los objetivos. Hay muchos aspirantes a lograr el ascenso, a estar en promoción de ascenso de categoría, y eso lo hace mucho más abierto, y como decía Alex, esto es muy largo, solo estamos en la quinta jornada, y pueden dar, ojalá que no en el caso de la Unión Deportiva, y se mantenga siempre en esos puestos de privilegio, pero puede dar muchas vueltas, y esto solo acaba de empezar.
Sí, estadios de esos de cuando hace 20 años escuchábamos, sí, sí, el carrusel deportivo con todos los partidos el domingo, uno detrás de otro a la misma hora, y escuchábamos, sí, sí, un gol y no sabíamos exactamente si era en el Sardinero, en el Molinón, en las Gaunas, en fin, el fútbol puro.
Nos estamos haciendo mayores, ¿eh?
Sí, nos estamos haciendo mayores, sí. Les voy a preguntar por nombres propios. Bueno, no me cabe la menor duda de que Jonathan Viera va a ser de nuevo titular, va a portar esos jarrones de titular, de nuevo en la lista de convocados va a viajar seguro Álvaro Jiménez, y otra semana más, y es normal, ¿verdad, Alberto? Sin Vitolo, que tuvo esa pequeña recaída, y sin Sandro, que bueno, que está ahí también esperando su oportunidad.
Afortunadamente los resultados están yendo a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, y no ha podido desplegar toda su potencialidad. Si le vamos a dar el sentido positivo a estas bajas que son muy importantes por lo que esperamos de todos estos futbolistas. Yo entiendo un poco también, evidentemente no somos culpables de que Vitolo esté lesionado y esa presión que se le puede añadir al futbolista. Yo creo que en ese sentido, y entiéndanme la expresión, Vitolo es sospechoso. No, nadie duda de la calidad de y del potencial que tiene el futbolista, de la trascendencia que puede suponer su juego y su aportación durante la temporada, pero sí que hay que darle tiempo. Él viene de una trayectoria errática y con muchos problemas de lesiones, y hay que tener tiempo con él y paciencia con Vitolo. Ojalá, y todos estamos ansiosos por verlo otra vez rindiendo a máximo nivel, pero no hay que olvidar que su última trayectoria está cargada de minas, ¿no? En los últimos equipos, en el Getafe, en el Atlético de Madrid, incluso en la etapa del Sevilla, es un jugador muy explosivo, que ha tenido problemas de lesiones durante toda su trayectoria. No olvidemos la grave lesión que tuvo, ya es la prehistoria, lógicamente, en su primera etapa en la Unión Deportiva Las Palmas. Todos deseamos que Vitolo llegue cuanto antes, pero además de las sensaciones física, yo creo que él también tiene que tener la confianza absoluta de no recaer, de tener esa explosividad y de recuperar su juego en el terreno de juego, valga la redundancia, con toda la confianza del mundo. Y mucho de psicológico tiene en ese proceso de recuperación en el que todavía está Vitolo. Ojalá sea muy pronto, ojalá sea al máximo nivel, pero sí entiendo la política conservadora de comunicación del club a la hora de esperar por el futbolista y no generarle más presión.
Fíjate,
ahora, otra cosa será nuestra labor como comunicadores, Jorge, como periodistas, a la hora de informar sobre su evolución, claro.
Menudo papelón se ha evitado de Alex García Pimienta con esto de no tener que contar desde la primera jornada con todos. Evidentemente juega en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, pero de alguna manera le ha favorecido a Pimienta, ¿no? Porque imagínate, Alex, desde la primera jornada, teniendo sanos a Vitolo, a Sandro, a Pejiño, a Jonathan Viera, ojalá que pronto iba a ser así, a Kirian. Cuando esto ocurra, ¿cómo va a unir las piezas García Pimienta, Alex?
Pues yo considero que el entrenador querría tener ese problema, ¿no? A él le gustaría tener todos los jugadores disponibles para poder sacar el máximo provecho al equipo. Es cierto que ahora faltan jugadores importantes, sobre todo por los nombres, ¿no? Sandro, Vitolo, los jugadores contrastados. Pero ya cuando a menudo que vaya pasando la temporada, pues ya los irá utilizando y ya irá resolviendo esos pequeños problemas, entre comillas, que tendrá que hacer un 11 porque tiene muchos jugadores buenos, ¿no? Lo importante, como te dije el otro día, es que el equipo juegue quien juegue, está manteniendo el nivel, y eso es, creo que es lo más importante, porque así no echas nunca a un jugador de menos. sino que el equipo se mantiene y juegue quien juegue, pues se lo tendrá que ganar en el campo y ya está, nada más.
Otra para ti, Alex. Teniendo en cuenta, dando por hecho que Jonathan Viera va a ser de la partida, va a ser titular, ¿a quién ves tú saliendo de once? ¿A Lemos, que fue el que marcó el gol de la victoria?
Puede ser que sí, porque no creo que vaya a sacar a Moleiro, no lo creo. Pero esté quien esté, lo importante es, bueno, ahora recuperar a Jonathan Viera, que es un jugador importante para Las Palmas, y tendrá que salir un compañero, que es así, la temporada va a ser demasiado larga, va a haber tiempo para todos, y lo importante es que los que jueguen den el máximo de cada uno. Claro.
Pero fíjate, Alberto, la lectura, fíjate el dato, si será complicado jugar en esta Unión Deportiva, como dice Alex, aunque es pura presunción, aunque yo también lo creo, que el tío que marca el gol de la victoria la semana pasada se puede quedar fuera del once, ¿eh?
Pero en ese sentido tenemos que estar de enhorabuena, ¿no? porque los números han cuadrado con jugadores muy importantes, con abanderados de esta Unión Deportiva de Las Palmas, que todavía no han podido debutar. Eso dice muy bien de la profundidad de banquillo, de la posibilidad de hacer rotaciones y de no tener dependencia, que es algo que en los últimos tiempos, la temporada pasada, pues caímos, ¿no? El hecho de depender demasiado de Jonathan como el jugador, como la piedra angular del proyecto. Afortunadamente, no para él, lógicamente, porque se ha perdido el arranque de la competición y no ha tenido regularidad ni esa impronta que se espera de un futbolista de su talla, pero afortunadamente el equipo no ha notado su ausencia, y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo desde la dirección deportiva, se ha hecho durante todo el verano a la hora de configurar la plantilla, y también en la gestión humana del vestuario de García Pimienta. Uh-huh. Insisto, son todos cosas positivas, ¿no? Porque, como decía Alex, la temporada es tan larga que habrá valles y habrá momentos en los que se tenga que optar por jugadores de segunda línea, y está comprobado que el nivel es alto y que la plantilla es muy competitiva en todas sus líneas. Efectivamente, se pueden quedar fuera jugadores que han sido cruciales en jornadas anteriores, en este caso de Lemo, pero yo creo que la lectura debe ser positiva y constructiva en ese sentido, analizando la potencialidad de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas.
Uh-huh. La temporada es muy larga, Alex, pero qué gustito da, ¿verdad? Y hacía mucho tiempo que no podíamos presumir de eso, estar arriba, estar en lo más alto.
Sí, evidentemente eso ayuda muchísimo, sobre todo al comienzo de temporada, de lo que estamos hablando de la plantilla, es que los resultados vayan saliendo, pues eso ayuda muchísimo, ¿no? Para coger confianza en el grupo, y lo que estamos hablando, que cualquiera que juegue, el rendimiento del equipo sigue siendo igual, que sigue siendo alto, y que esperemos que se mantenga así durante mucho tiempo, porque los equipos que al final suben de categoría son los equipos más regulares. El año pasado estaba la Almería y el Valladolid, que fueron los que más tiempo estuvieron en los puestos de ascenso y fueron los que consiguieron el ascenso. Hasta ahora lo estamos manteniendo, al igual que la temporada pasada, cuando los últimos dos meses que el equipo arrancó, pues estamos manteniendo el mismo nivel, y lo importante es que eso continúe en el tiempo para cuando queden 10 jornadas estar peleando por el ascenso directo.
Uh-huh. Pues, esa es la clave, llegar en la recta final bien posicionado y con la misión intacta, ¿no? Ahora es anecdótico, como decía anteriormente, ver la clasificación, te alegra el día, lógicamente, ver a la Unión Deportiva Las Palmas en lo más alto, pero bueno, no se asciende en octubre. En cualquier caso, sí que es positivo, porque alimenta una inercia optimista que está en el entorno y también en el propio vestuario, y es mucho más fácil crecer como equipo desde los resultados positivos. Eso es una evidencia.
Uh-huh. Alex Castro, te escuchamos pronto. Gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Alberto Moleiro. Alberto Moleiro. Ya quisieras
ya
tú.
Quisiera tener ya, esa calidad.
Exacto. Ya quisieras tú. Sería Moleiro en la cabeza. Alberto Artile.
Por eso fui periodista, no de futbolista.
Un placer, Alberto.
Que cuentes otra victoria el fin de semana. Estaremos atentos a Cope Canarias para, ojalá, el próximo lunes estar festejando el triunfo de la Unión Deportiva de Palma y que sigamos viendo al equipillo en lo más alto de la clasificación.
Ojalá que sí, Alberto. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Estaba pensando yo en Alberto Moreiro, porque vamos a escuchar a García Pimienta, hace referencia a un Alberto Moreiro, un pedazo de futbolista, Moleiro, que se va a perder no la cita del domingo, sino la siguiente en casa ante el Granada, un tremendo partidazo en el que no va a estar el eléctrico Moleiro.
temporada y ves los jugadores que tienes, ya cuentas con las posibilidades que pueden haber, ¿no? Pues Coco que vaya con su selección, con, en este caso con Alberto Moleiro, que es un chico que va a dar que hablar seguro dentro de no mucho tiempo, ya lo está haciendo en la segunda división, esperemos que dentro de poco en primera división, y sabemos que estaba dentro de las posibilidades. Es cierto que el día del Granada no lo tendremos, pero es una muy buena noticia para el jugador, incluso para el club, ¿eh? Poder contar con un jugador de ese nivel, siendo tan joven, porque va con chicos del 2000 y él es del 2003, que pueda ser ya un jugador importante para la selección sub-21. Le deseamos lo mejor. El día de Granada jugará otro compañero y no sucederá absolutamente nada, y le invito a que siga trabajando y poco a poco mejorando, porque el techo de Alberto Moreiro es muy alto.
A las 5:30 del próximo domingo el Sardinero va a coger un partidazo entre el Racing de Santander, el anfitrión, y el visitante, la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
En Alcamp Telde, hasta el 6 de octubre, campaña todo a un euro. Con más surtido que en años anteriores. Siempre con los mejores precios. Te esperamos en Alcampo Telde o alcampo.es.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes. Una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria. Club Baloncesto Gran Canaria. Una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Sardinero para jugar ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:23 de la tarde. Hay que hablar irremediablemente de baloncesto, del Eurobásquet 2022. Y eso de irremediablemente no lo decimos como algo negativo, ni mucho menos, porque estamos deseando hablar de una competición que va a pasar a la historia como una de las más entretenidas, de las más vistosas y sobre todo de las más sorprendentes. Y si no me falla la memoria, nuestro próximo invitado, la semana pasada, en estos mismos micrófonos, aunque él fuera de micrófono, me dijo hace un ratito que no recordaba haber pronosticado tan bien, dijo que se iba a pegar el taponazo, esa no fue su expresión. Serbia también puso en duda que la Grecia de Antetokounmpo llegara a semifinales y no sé si también acertó con España. Roberto Guerra, buenas tardes.
¿Qué hay, Jorge? ¿Qué tal? O sea, creo que no fui tan certero con mi pronóstico.
Yo lo de Serbia lo recuerdo perfectamente. Porque al momento te dije yo que con el equipo que tenía dudas era con Eslovenia. Eso. Claro, España, con España lo clavaste y también hiciste un apunte de Grecia.
Sí, a ver, está
vamos,
claro
pleno.
Que al final cuando hay tantos favoritos, estos pronósticos es como cuando haces la quiniela, ¿no? Si tú solo apuestas por los favoritos, al final alguno va a caer cayendo. Pero es que en este caso ha sido tan impredecible y tan resultados tan extraños, ¿no? En el caso de España, pues sí es verdad que hablamos de que por su entrenador y por, digamos, un poco por el ADN de España en los últimos años, ¿no? Un equipo campeón, sí es verdad que los jugadores son diferentes y a lo mejor el nivel de talento no es el mismo, pero el equipo ha demostrado que compite, que sigue compitiendo de otra manera y lo bueno de todo esto es que España está ahí, ¿no? Que está entre los cuatro mejores y yo creo que con grandes posibilidades de meterse en la final.
¿Qué puede pasar hoy, más allá de que es un escollo grande? También lo era Finlandia en menor medida, también lo era Lituania, el equipo anfitrión, una Alemania liderada indiscutiblemente por Schröder.
Sí, es un equipo complicado, ¿eh? Es un equipo complicado no solo por las características de sus jugadores, un base muy incisivo como Schröder, Wagner, Boitman, jugadores altamente experimentados en Europa, y luego el factor cancha, ¿no? Yo creo que va a ser importante. Ellos van a tener un ambiente muy, muy a favor. Vamos a ver también el nivel del arbitraje. Esperemos que esté a la altura. Y bueno, yo creo que España, si sigue compitiendo como lo está haciendo hasta ahora, va a tener sus opciones. Y yo creo que, a ver, puestos a elegir, si a la hora de empezar el campeonato te dicen que de todos los favoritos y de todos los equipos
el
que
rival
hay,
es Alemania en semi,
el rival en semifinales iba a ser Alemania, pues oye, ¿dónde sí, hay que firmarlo, sí, no?
Estoy de acuerdo contigo, sí. Por mucho que sea el anfitrión, aunque claro, ahora después de ver a Alemania, cuidado, que Alemania asusta, fíjate cómo se comió a Grecia, y no es Schröder solo. Tiene además un acento claramente colectivo, coral, como hacía años no tenía Alemania, ¿no?
Sí. El baloncesto en Alemania, con el paso de los años, ha evolucionado muchísimo. Sus competiciones cada vez están a un nivel mayor, sus equipos cada vez llegan más lejos y cada vez son más los jugadores alemanes que ves en las mejores ligas, no solo en ACB, sino en NBA. Tenemos el presidente de Novitski, que ya no está, pero bueno, que al final ya es casi normal que la selección alemana, no digo a semifinales, pero sí que esté en las rondas finales de los grandes campeonatos. Y bueno, como te comentaba antes, yo creo que va a ser un rival muy complicado porque tienen un buen equipo este año y porque juegan en casa. Pero vamos, después de haber eliminado a Lituania, a una sorprendente Finlandia, y viendo qué ha pasado con la mayor parte de los favoritos, con Eslovenia, con Grecia, oye, me doy con un canto en los dientes de que porque España esté ahí, ¿sabes? Y sobre todo demostrando que a pesar de las dificultades y de los equipos y de los campeonatos y tal, España compite año tras año. Entonces, yo creo que sí, orgulloso y contento de que se haya llegado a semifinales, pero ya llegados ahí, yo creo que
hay que ir a por la final.
Por estar en la final.
Las claves, Roberto, bueno, hay muchas claves, como siempre que hablamos de baloncesto, la defensa no significa que por frenar a Schröder vayas a ganar el partido, pero sí que hay muchas opciones si lo consigues, y ahí tenemos perros de prensa como Alberto Díez, que está haciendo un campeonato brutal, ¿no? Aún sin jugar,
sí,
mucho.
Yo creo que en todos los partidos hasta el momento del campeonato, España ha tenido momentos de dificultad, momentos de estar incluso en Finlandia, creo que fue 15 abajo, y siempre ha habido un factor ahí diferencial que más allá de las individualidades, ha primado lo táctico y ha primado la confianza que tienen los jugadores en lo que propone su entrenador, y hasta ahora nos ha funcionado, ¿no? Siempre, pues oye, un cambio de defensa, una zona, una defensa matchup de cambios en todos los bloqueos, incluso una defensa mixta, creo que llega a haber con Alberto Díaz. Entonces, tener todo este abanico de posibilidades a nivel defensivo hace que los otros equipos, en un momento del partido, a pesar de estar muy acertados, pues le entren dudas. Si a eso le suma que en ataque tenemos a jugadores que han dado un pasito adelante, como Billy Hernán Gómez, como Rudy, que vamos, que chapó por el campeonato que está haciendo, y por otra serie de jugadores, Lorenzo Brown, Brizuela, jugadores que han dado ese pasito adelante, que a lo mejor en sus equipos no tienen el rol de llevar todo el peso ofensivo, y aquí han dicho, pues oye, esto es lo que necesita el equipo en estos momentos, pues paso adelante y oye, me quito el sombrero con esta labor que están haciendo los jugadores y con cómo están leyendo los partidos más allá de lo que propone el entrenador.
Un apunte sobre la primera semifinal, Roberto. Yo creo que sorprendentemente los dos se han plantado ahí. Bueno, lo de Francia en las prórrogas ha sido milagroso, y lo de Polonia, yo es que hacía tiempo que no veía un partido tan loco, con tantas alternativas, gana de 23 Polonia, pero es que en un solo cuarto le remonta a Eslovenia, se pone 5 arriba, tiene cabo a Polonia, se vuelve a levantar. Bueno, el partido fue de locos, Robert.
A uno le tiembla la voz cada vez que tiene que tiene que hacer un pronóstico, pero vamos, yo creo que
Francia, ¿no?
por plantilla, por jugadores, por individualidades, por experiencia en este tipo de campeonatos, yo creo que la favorita es Francia. Cierto que han llegado a estas alturas un poco a trompicones, ¿no? Ganando ahí en los últimos momentos, en el prórroga.
Con jugadas, ¿verdad?, repetidas, con un déjà vu en cada partido.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que los equipos grandes, entre comillas, los que siempre están ahí, pues oye, tienen momentos de dificultad en los campeonatos también. Y ahora es donde realmente se bate el cobre, ¿no? Como se dice, semifinales y final. Yo creo que Francia, por plantilla y por experiencia y por todo, es la favorita. Otra cosa es que Polonia tenga ese nivel de acierto como el que tuvo el otro día contra Eslovenia, que fue espectacular. Jugadores que, como Ponitka, que hemos visto en el Lenovo Tenerife, que dice, jolín, qué jugadorazo, ¿no? que bien lo está haciendo.
Triple doble, 26 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias.
Sí, no, y yo como espectador del baloncesto, súper ilusionado y súper encantado de que haya partidos así, de que haya selecciones como Polonia, como Finlandia, que digas, cómo están compitiendo estos equipos que tradicionalmente nunca han llegado muy lejos, digamos, en los últimos años y tal. Pero sí, yo creo que va a ser un partido bonito, pero daría como favorito a Francia.
Sí, te pregunto, y ya con esto acabamos, Roberto, pronóstico. Yo que soy más pesimista, además he defendido durante todo el campeonato y no puedo ser incoherente, que no veía del todo bien a España, tampoco me voy a apuntar al carro ahora. Yo diría un Francia-Alemania, tú más bien un Francia-España, ¿no?
¿Dirías un Francia-Alemania, sí?
Sí, Roberto. A ver, yo soy español y estoy deseando que gane España, pero ¿sabes qué pasa? Que he dicho que España perdía en todas las eliminatorias y ha ganado. Pues ¿qué tengo que hacer, amigo? Francia-Alemania, claro.
Entonces haces bien diciéndolo, ¿sí?
Claro.
Nada, a ver, creo que va a ser complicado, pero oye, esperanza y confianza absoluta. No lo quiero decir muy alto, pero a ver si el equipo sigue en esta línea, en este... en la que prácticamente todos los jugadores suman algo. Sí, es cierto que hay jugadores que están marcando la diferencia, como Billy Hernán Gómez, como Lorenzo Brown, como Rudy. Pues oye, que estos jugadores sigan dando ese paso adelante y que el resto se sume para poder ganar a un rival complicado por lo que va a ser dentro de la cancha y fuera de ella, por el ambiente que va a haber. O sea, yo espero que sea un España-Francia en la final, ojalá.
Bueno, lo que está claro es que sea la final que sea, nadie se imaginaba antes de arrancar un Francia-España, un Francia-Alemania, una Alemania-Polonia, una Alemania-Francia o un Polonia-Alemania. Eso era absolutamente inviable, pero es lo que tiene el deporte y especialmente el baloncesto. Y por eso estamos tan enamorados del baloncesto y más tú que fuiste un excelente profesional. Amigo Roberto, gracias. Disfruta de los dos partidos, ¿vale? Hoy.
Gracias igualmente, Jorge.
Un abrazo. 2:33 de la tarde. Hemos escuchado a Roberto Guerra, exjugador del Club Baloncesto Gran Canaria. Nos quedamos con ese pronóstico Francia-España. Ojalá que esa sea la gran final del domingo. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y de un club que recibió la tarde de ayer a deportistas que han conseguido títulos internacionales representando a la entidad en las últimas competiciones náuticas disputadas. 8 regatistas subieron al podio en las principales competiciones de vela ligera en este 2022. Joel Rodríguez Pérez, deportista olímpico de Ilka 7, plata en los Juegos del Mediterráneo. Isabel Hernández, con la que vamos a hablar en un ratito, bronce en el Campeonato de Europa Ilka 6 en Francia. La tripulación compuesta por Martina Lodo Falcón y Martina Díaz Salguero, oro en el Campeonato de Europa de la clase 29er, categoría sub-17, y la plata en el Campeonato del Mundo celebrado en Barcelona. Y como colofón, las hermanas Paula e Isabel Laiseca, flamantes campeonas del mundo 2022 en la clase 29er, categoría absoluta femenina, y Samuel Beneito junto a Rafael del Castillo se trajeron el título mundial en la categoría junior. Una auténtica pasada, un montón de títulos y medallas del Real Club Náutico. Hablamos con una de las campeonas del mundo, con Isabel Laiseca, que ya nos escucha. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades por esa medalla de oro, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Costó mucho conseguirla?
Pues en el momento sí que, hombre, un campeonato del mundo sí que cuesta, y la verdad que cuando acabó fue muy bonito y estamos muy contentas, pero lo luchamos mucho, y no solo el trabajo de ese campeonato, sino de muchos años atrás.
Fue muy reñida la prueba, no sé si ustedes acudían a esta competición con expectativas altas o ni por asomo imaginaban poder colgarse la medalla de oro del cuello?
Pues el año pasado fue nuestro primer mundial con mi hermana Paula, de 29er, y conseguimos la medalla de bronce, con lo que este año pues íbamos con expectativas altas, la verdad. Queríamos, bueno, siempre está en mente el poder ganar, y la verdad que lo hicimos muy bien y conseguimos por fin el oro.
Madre mía, eso se le llama, Isabel, crecer, progresar del bronce al oro, y ya del oro solo queda repetir oro, ¿no?, en el próximo mundial.
Sí, sí. Ah, se verá a ver lo que haremos el año que viene, todavía no lo sabemos.
Oye, ¿qué significa para ti competir, divertirte, hacer el deporte que te gusta con tu hermana, con Paula?
Pues la verdad que estamos muy contentas las dos y encantadísimas de poder navegar juntas, y además de poder compartir tantos logros juntas, es muy bonito.
A mí además me cuentan, me sopla un pajarito, que ni una es mejor que la otra, que son todas las dos igual de buenas, que además el grado de compenetración es elevado, y eso es fundamental en un deporte de estas características, en un deporte de equipo.
Sí, porque navegamos juntas, pero cada una tiene su parte, y compenetrarse es muy importante, y sobre todo también la comunicación, el poder transmitir información también es muy importante.
De todas formas, Isabel, ahora que no nos escucha nadie, vamos a sacar algún chismillo a la luz y cuéntanos, confiesa, que ¿cuál es esa manía de tu hermana cuando está en el agua que no te termina de gustar?
¿Manía?
Pues no hay ninguna.
No lo sé, nos ponemos muy nerviosas las dos y la verdad que la afrontamos bien. No sabría decirte una manía, no se me ocurre.
¿Y aquello en lo que tu hermana es una auténtica crack?
Pues la verdad que es muy buena timonel, y con la información que yo le paso sabe tomar buenas decisiones, y cuando no sabe lo que hacer pues obviamente me lo transmite para pedir ayuda, y eso también está muy bien.
¿Cuáles son los próximos desafíos de Paula y de Isabel?
Pues por ahora no sabemos, seguiremos navegando, no sabemos en qué barcos, y porque también navegamos en 420 y todavía no hemos planificado mucho, seguimos de vacaciones y empezando las carreras a estudiar.
Oye, y Isabel, lo de ayer fue un auténtico lujo, ¿no? Ese recibimiento por la tarde en el Náutico, rodeado de campeones, casi nada, ¿eh?
Sí, nos sentimos muy acogidas porque muchas veces no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Y el recibimiento cuando vuelves a casa de tu familia, de amigos, del club y de la universidad, también hemos tenido, pues lo va haciendo más real, cada vez más real, y nos sentimos muy acogidas por el club y por estar rodeadas de demás campeones, sobre todo.
¿Qué tiene la última, ya que tiene el Náutico, que tiene las sogas de Gran Canaria para forjar casi que cada año auténticos campeones como los que florecen en el Náutico?
Pues el secreto no lo sé, pero en nuestro caso pues las condiciones meteorológicas nos permiten entrenar durante todo el año, y eso no es posible en otros sitios, y estamos encantados de poder navegar allí.
Isabel, gracias por atendernos, dale un beso de nuestra parte a Paula y a seguir cosechando éxitos en el futuro, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, Isabel.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Otra de las deportistas premiadas es Isabel Hernández, que conquistó el bronce nada menos en el Campeonato de Europa de ILCA 6 en la categoría sub-21 que se celebró en Francia el pasado mes de abril. Y también hablamos con una de las grandes protagonistas en ese agasajo que tuvo ayer lugar en las instalaciones del Real Club Náutico. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal esas sensaciones ayer tras el recibimiento de la presidenta, de Maica López Galán, en el Náutico?
Bueno, siempre es un honor ser del Club Náutico, y que hagan esos agradecimientos a los deportistas siempre te ayuda a seguir adelante y a seguir empujando un poco más para ser más felices al club y a ti mismo y a los entrenadores.
Eso es así, un detalle que no tienen siempre, por cierto, todos los clubes, pero que es necesario porque te lo peleaste y te lo ganaste a pulso ese bronce, y han pasado algunos meses en Francia. ¿Qué recuerdas de este logro espectacular para ti?
Bueno, fue un campeonato bastante largo, bastante completo, y recuerdo muchos nervios los últimos días, incluso saliendo al agua el último día muy nerviosa, no sabiendo qué iba a pasar, pero al final me lo pasé bien, fue un campeonato en el que la veía bien y siempre queda el recuerdo de los buenos momentos, de la celebración y de todo.
Esos nervios al final, Isabel, porque no sabías si tenías la medalla de bronce, si la tenías que amarrar o si estabas por debajo y aspirabas al bronce, o si tenías posibilidades, que creo que estamos un poquito más alejadas de por ejemplo, acceder a la plata, ¿no?
Sí, porque el último día, el día pintó un poco feo, hacía poquito viento y solo íbamos a hacer una regata más, una manga más. Y claro, el oro y la plata la tenía muy lejos, pero los de atrás sí que me podían coger, el cuarto y el quinto. Entonces eran nervios para intentar mantener ese bronce, que al final lo conseguimos, así que muy contento.
Nervios que al final terminas por templar y te metes el bronce en el bolsillo. No sé si un resultado mejor del esperado antes de viajar a Francia.
Sí, puede ser mejor de lo esperado. Íbamos con un objetivo alto, pero al final se cumplió el objetivo.
¿Es tu mejor logro, tu mejor resultado?
Sí, es mi mejor logro, con diferencia.
Bueno, pero anda que no te quedan todavía años por delante y tiempo y competiciones para superar ese bronce. Isabel, cuéntanos en qué consiste esta modalidad de la vela, que hay un montón de modalidades diferentes de Ilka 6. ¿En qué se diferencia del resto?
Bueno, Ilka 6 es el barco que sigue al Optimist, cuando sales del Optimist cuando tienes 15 años. Es el siguiente barco individual. Uh-huh. Todos los demás que hay suelen ser por parejas y tal, y el barco es individual, y hay un barco, es el mismo barco para chicas y chicos, lo que cambia es el tamaño de la vela, pero el barco como tal es el mismo.
Uh-huh. Bueno, eso requiere eso de efectivamente un trabajo individual, requiere mucha fortaleza física y mental, ¿no? Pero no sé si incluso superior la fortaleza anímica.
Sí, el barco es muy físico, entonces tienes que estar mentalmente muy fuerte para aguantar el sufrimiento, pero hay que siempre, los entrenamientos son más amenos cuando navegas con grupos grandes. En el club, por ejemplo, tenemos un buen grupo de entrenamientos y nos lo pasamos bien y se hace más ameno todo, pero sí, tienes que ser fuerte mentalmente.
Fíjate que has dicho hasta en dos ocasiones, y esto es un aspecto fundamental, me lo pasé bien en Francia, me lo paso bien entrenando. Evidentemente, Isabel, si no disfrutas haciendo un deporte, aunque sea de manera profesional, es imposible que consiga buenos resultados, ¿no? Como es tu caso.
Exactamente, al final necesitas perseverancia y constancia en los entrenamientos y en todo, y para eso tienes que pasártelo bien, si no se hace muy duro y al final nunca llegas a los objetivos.
Uh-huh. Fíjate que habrás viajado por media Europa compitiendo y como el Real Club Náutico de Gran Canaria, y en general como la isla de Gran Canaria y como las Islas Canarias, en poquitos sitios iguales para competir por las condiciones meteorológicas.
Sí, tenemos buen tiempo todo el año y muy buenas condiciones todo el año, así que muy contento de estar aquí. Al final te da más oportunidades para seguir entrenando y seguir mejorando.
Uh-huh. Ese seguir mejorando, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué margen de mejora tienes?
Muchísimo. Ahora empiezo la categoría absoluta, sobre todo esto de las juveniles, sus sentidos y tal, y ahora empiezo la categoría absoluta y vamos a ver cómo va. Iremos ganando experiencia con el tiempo y tenemos muchísimo margen de mejora aún.
¿Y ganas, no? ¿Preparada para ese salto?
Sí, claro, muy preparada. Vamos a seguir esforzándonos a ver cómo vamos.
Y en cuanto a competiciones que te toca afrontar en este 2022 que ya nos abandona, ¿cuáles son tus próximos retos?
Ahora tenemos en noviembre el Campeonato de Europa, pero el senior, o sea, el absoluto. Uh-huh. Que va a ser mi primera toma de contacto con la flota absoluta y vamos a ver cómo sale. Vamos a ir a ganar experiencia, no tenemos un objetivo muy alto de resultados, pero vamos a ver.
Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo desde COPE Gran Canaria. Después de ese bronce en el Campeonato de Europa de Ilka 6 en categoría sub-21 celebrado en Urtín, en Francia, el pasado mes de abril, seguro que ese reconocimiento que recibiste tanto tú como el resto de tus compañeros y compañeras ayer en las instalaciones del Real Club Náutico no va a ser el último. Suerte, Isabel, y gracias.
Muchas gracias.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos avanzando, hay que hablar de balonmano femenino y de un Rucasa Gran Canaria que está intratable en estas dos primeras jornadas del curso. Acaba de empezar, evidentemente, una liga además nueva, con formato nuevo de competición. Acabará la fase regular y, diferencia de toda la vida, de lo que ha ocurrido toda la vida, se disputarán unos interesantísimos playoffs, pero de momento 2-2 el Rucasa Gran Canaria, que vuelve a jugar mañana en casa en el Antonio Moreno ante el Granollers a las 6:30 de la tarde, en un partido especial para el técnico del Rucasa, Robert Cuesta. Pero está siendo una liga especial para nuestra siguiente protagonista, María Saldúa, jugadora nacida en San Sebastián, que viene del Salud Tenerife y que está haciendo un arranque de temporada espectacular en el Rucasa. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anda, que te podrás quejar de cómo has caído de pie en el Rucasa Gran Canaria, con 7 goles en la primera jornada, más partido que un servidor pudo ver, y con 4 golitos en la complicada cancha del Málaga. ¿Te imaginabas este arranque en lo personal tan bueno?
La verdad es que no, estoy muy contenta de haber llegado en este momento a un equipo tan grande como Rucasa, y la verdad es que mejor imposible. La verdad es que el primer partido con este equipo fue espectacular, el grupo me apoyó muchísimo, y el segundo partido se nos hizo más duro, pero gusta jugar esos partidos.
Uh-huh. La respuesta a nivel colectivo está siendo buenísima, acorde un poquito a lo esperado, y eso que todavía hay jugadoras que tienen que mejorar, evidentemente. Esto está arrancando, ahora hablamos del colectivo, pero de verdad que fue impresionante verte anotar, no sé si me equivoco, me corrige, los primeros 5 lanzamientos, María, después te quedas en 7 goles, fallas alguno que otro, lógicamente, en el partido en el que Alba no puede jugar, pero qué manera de responder en esa titularidad, que imagino que te presionó antes de comenzar ese partido, ¿no? ¿Cómo lo llevabas?
Pues un poco sí, de verdad. Estando toda la pretemporada entrenando con una pivote y llegar al primer partido con solo una y tener que jugar casi todo el partido, pues al final esa responsabilidad te berma, ¿no? Al principio, pues eso, lo que tú has dicho, 5 goles seguidas y luego ya fallé algunas, pero yo creo que sobre todo por el cansancio y por la fatiga. Pero si no, este inicio ha sido espectacular. Encima Alba, aún no pudiendo jugar, estuvo en el banquillo ayudándome muchísimo, y eso pues se agradece muchísimo.
Claro, es que fíjate, tremendo arranque del Rucasa, 2 victorias, la última en una cancha complicadísima, sin Alba. Imagínate lo que puede crecer este equipo cuando esté en plenas facultades físicas Alba Spugnini, ¿no?
Sí, claro que sí. Alba es una pivote muy muy lista y muy buena compañera, aparte de todo lo deportivo. Y como tú has dicho, en una cancha tan dura y Alba todavía intentando entrar en cancha, pues también me costó un poco, pero yo creo que eso, lo que yo he dicho, según vayan los partidos más adelante, o sea, jugando más partidos en la temporada, pues estaremos las dos a la par y creo que vamos a hacer una buena combinación.
Y tanto que si en ese primer partido comienzas a anotar los primeros goles, eso evidentemente da confianza a una jugadora. ¿Tú eres de las que justamente ahí te creces cuando ves que están entrando los primeros lanzamientos o eso a ti no te influye?
Pues la verdad es que yo intento pensar en lo mínimo posible en los fallos, sino aprender de ellos, ¿no? Pues tuve la suerte de que empecé muy bien, luego ya tuve esos fallitos, pero en la defensa todo se arregla. Cada fallo que haces en ataque, en defensa lo intentas arreglar.
Entonces... Por cierto, en ese primer partido hubo un duelo familiar, porque tu prima Andrea Saldúa hizo un partidazo en el Suazo, metió un golito más que tú, 8 goles. Esto del balonmano se lleva en la sangre, por lo que veo.
Sí. Ella fue quien me impulsó a jugar a balonmano encima, así que fue una grandísima alegría jugar contra ella después de varios años jugando con ella, porque anteriormente jugué con ella en el equipo, y ahora estando en contra, pues al final te alegra, ¿no? Ver que tu familia tiene esas raíces, o que tiene, en mi caso, tengo a esa referente en la familia, y jugar en contra y vernos en esos partidos y encima en la primera jornada de la temporada, pues...
Todo quedó en casa y no pudiste tener mejor estreno. De 7 goles en la primera jornada pasas a 4 en la segunda, que también está muy bien, es una cifra, yo creo que súper, súper interesante en una cancha tan complicada como la del Málaga. Lo malo de esto, María, es que has puesto el listón alto y ahora todos van a querer ver siempre esta versión de María Saldúa, y eso no va a poder ser siempre, ¿verdad?
Yo lo intentaré, al menos. Cada partido lo intentaré hacer mejor que el anterior, y si no, pues me ayudará a aprenderlo. Si no hago tan buen partido como el anterior, pues eso me ayudará a seguir mejorando, a hacer autocrítica de lo que he hecho en cada partido, y eso me ayudará a mejorar también.
María, queda mucha tela, muchísima que cortar, pero bueno, no está mal, por mucho que sea simbólico, arrancar la temporada siendo líder, vale, que por diferencia de goles, por cierto, con un sorprendente colíder, pero esto da moral, ¿no?, de cara al partido mañana ante el Granollers, al que, por cierto, no conviene menospreciar, por mucho que no haya ganado todavía ningún partido, ¿eh?
Sí, eso es. En esta categoría ningún equipo tenemos que menospreciar, porque cada equipo tiene sus armas y Granollers tiene las suyas, ¿no? Y ser las primeras en la clasificación hasta ahora, pues da ese push de seguir manteniéndonos ahí arriba, y vamos a darlo todo contra Granollers para poder ganar esos 2 puntos y seguir arriba.
Fíjate que tú no estabas el año pasado, pero yo la diferencia que observo en relación a la pasada temporada, que fue un arranque ofensivo, bueno, fue un recital en las primeras jornadas del Rocasa, creo que fue una media de 35 goles, ahí veo más equilibrio entre el ataque y la defensa. Evidentemente hablamos de jugadores más experimentados como, por ejemplo, Marta y Almu.
Sí, sí, es un lujo tener a ellas en el vestuario, aparte de tener esa experiencia que tienen, son muy buenas compañeras y te ayudan a mejorar cada día, y eso, tenemos una garantía de que tenemos esas dos jugadoras, pero yo creo que mirando al equipo está muy equilibrado, como tú has dicho, tanto en defensa como en ataque, y ellas dos nos van a ayudar muchísimo en los partidos difíciles como el Málaga, que Marta y Almudena justo hicieron un muy buen partido.
Uh-huh. Y eso que está arrancando la temporada, se siguen... calentando los motores y todavía, lógicamente, porque es de perogrullo, no hemos podido ver la mejor versión del Rocasa, que seguro que llegará.
Claro que llegará. Acabamos de empezar, en pretemporada tampoco tuvimos muchos partidos de preparación, y todavía estamos en el bucle de seguir mejorando, de seguir encajando piezas dentro del equipo, pero en cuanto ya juguemos más partidos y tal, el equipo se va a consolidar mucho más y se verá la mejora, seguro.
Oye, partido especial para el míster, sabes que estuvo, bueno, toda una vida ahí en el Granollers, él es de allá, no sé si se le nota durante la semana en los entrenos que para él es un partido diferente.
Sí, sí, justo ayer tuve una conversación con él y me dijo que nos dijo que este partido para él era muy especial y que no le gustaría para nada perder, así que vamos con todo.
Con todo, esa frase me gusta. Cuidado, que lo advertías tú antes, además que lo recuerdo perfectamente. No sé si fue la temporada pasada o la anterior, el Granollers se lleva la victoria, o hay otra temporada que empata, y los partidos que ha perdido por muy poquitos goles. Es un equipo, además, que trabaja muy bien la cantera y que siempre, yo no sé cómo se las apaña, pero siempre en el Antonio Moreno da mucha guerra, ¿eh?
Sí, se vio reflejado la semana pasada contra Vera Vera, que hizo muy buena primera parte. Luego, por falta de jugadoras o por el cansancio, ya en la segunda parte flaqueó, pero tenemos que poner en punto de mira en la primera parte contra Vera Vera, que hizo un muy buen partido. Tienen unas jugadoras muy jóvenes que tienen muchísima proyección, y eso es lo que más me da miedo, que esas jugadoras jóvenes al final son las que llevan todo el equipo adelante.
Fíjate, María, que si hay algo que destaca siempre, eso no cambia, y es una grandísima señal, es el compañerismo y el buen rollo que se vive en el vestuario del Rocasa. Hablas maravillas de Alba. Alba, la entrevistamos la semana pasada también hablando muy bien de ti, pero yo creo que por lo bajini te estará diciendo, oye, María, déjame un huequito, déjame jugar un poquito, ¿no?
Entre risa y risa sí que se sueltan esos comentarios de ya vendrá el tiempo de luchar por el puesto. Pero yo creo que tanto ella como yo podemos darle ese punto de mejora en el pivote, porque Yo creo que aparte de individualmente, colectivamente, las dos juntas podemos jugar a la vez. Y en defensa, pues está claro, ¿no? Ella en el centro, yo en el dos, podemos congeniarnos muy bien.
Y la última, María, me decía el habitual comentarista del Rocasa, Juan Martel, el técnico de las porteras en Volcano Televisión, que sabes que cada dos semanas acude al Antonio Moreno para narrar el partido, me decía que destacas en muchas cosas, en muchos aspectos del juego, pero que tu condición física, me dijo Juan, dice, es para lo joven que es espectacular, que había visto pocas jugadoras como tú. ¿Tanto te lo ocurre eso, sí?
Pues la verdad es que yo...
¿O es genética?
Sinceramente, yo creo que es genética, porque desde el año pasado hasta ahora sí que he cambiado un poco en la masa muscular, pero yo creo que toda mi familia es así, aunque mi prima parezca mucho más alta que yo, pues de lo fuerte y tal sí que es genética, pero intento trabajarlo cada día para mejorar y para poder afrontar los partidos de la mejor manera.
De hecho, me decía, un día en el entrenamiento me tropecé, me choqué contra ella, Jorge, mal negocio, no me quiero ni imaginar las jugadoras rivales en la cancha. Eso dijo el bueno de Juan Martel. María Saldúa, que ha sido un placer hablar contigo. Toda la suerte del mundo mañana en ese partido. Todos son partidazos para mí en el Rocasa, porque además da gusto ver jugar al conjunto que dirige Robert Cuesta. Mañana 6:30, Antonio Moreno de Telde. Un partidazo, Rocasa, Gran Canaria, Granollers. Mucha suerte, María.
Muchas gracias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En Alcampo Telde, hasta el 6 de octubre, campaña todo a un euro. Con más surtido que en años anteriores. Siempre con los mejores precios. Te esperamos en Alcampo Telde o alcampo.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Encaramos la recta final del deporte aquí en COPE Más Gran Canaria y lo hacemos recordando que a las 7 de esta tarde arrancan los primeros partidos de amistosos de la pretemporada para el Club Voleibol Olímpico, para el Gran Canaria Urbacer. Las jugadoras que dirigen Marcos Dreyer van a disputar ese primer torneo internacional Somos Iguales Deporte Femenino, que va a acoger el Centro Insular de viernes, desde hoy y hasta el domingo a las 7 de la tarde, primer partido ante el Zaire, Centro Comercial La Ballena, y el domingo ese segundo partido ante el Levallois Sporting Club a las 12 del mediodía. Es el actual campeón de la segunda división francesa, con el objetivo lógicamente de ir cogiendo ritmo y rodaje de cara al inicio de la Liga Iberdrola. También hoy amistosos del Heidelberg en el primer torneo internacional Isla de Gran Canaria. Muy buenos partidos, porque el Heidelberg abre en su cancha, en el Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg, abre el turno ante el Potsdam alemán, el subcampeón, vigente subcampeón de la Bundesliga. Hoy a las 7:30 de la tarde. Mañana se enfrentarán el Sanaya Libis de la Laguna, el campeón de la Liga Iberdrola, y el conjunto alemán. Y el domingo, en ese fin de fiesta, al plato fuerte, el derbi canario, Heidelberg frente al Sanaya Libis de la Laguna, que por cierto será la reedición de la primera jornada en la que se van a ver las caras estos dos equipos. Y en voleibol masculino se presentó el torneo internacional de Gran Canaria Villa de Ingenio en el día de hoy. El próximo 21 de septiembre el Club Voleibol Guagua se enfrentará al conjunto alemán del Herchin Volley, mientras que un día más tarde se verá las caras con el Benfica Volley, ambos partidos en el pabellón Chano Melian. Les decimos adiós, ha sido un auténtico placer. Guillermo Correa a los mandos técnicos. Ramos, les habló Jorge Peris, encantado de hacerlo, que pasen un grandísimo y felicísimo fin de semana será. ¡Hasta el lunes!
Libres entre las jaulas de lo correcto, rodamos en alegría entre tanto entrecejo.